En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia aquí en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la diócesis. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes,
Natalia. Dudo siempre entre buenas tardes y buenos días, pero
sí,
buenas tardes.
Hemos cogido la costumbre de decir buenas tardes.
Aunque no hayamos comido. Nos dice Alberto Sanz ahí con la cabeza, así es como tenéis que hacerlo. Pues obedientes, como siempre, Alberto. Cuéntanos, ¿echamos ese vistazo al espejo retrovisor?
Echamos. Pues ha sido una semana intensa. La comenzamos el pasado domingo con la celebración del Día de la Iglesia Diocesana. Hemos conocido los nuevos nombramientos realizados por nuestro obispo. También la triste noticia del fallecimiento del sacerdote don Antolín Álvarez Torres. En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, el pasado miércoles Nuria Alonso, hablando de la acogida de las personas sin hogar en el seminario menor durante el confinamiento, y María Luisa del Hoyo, contando su experiencia como voluntaria de pastoral penitenciaria, fueron las protagonistas del magazine que conduce Nacho Blanco en La 8 Palencia. También se han presentado los videotutoriales sobre WhatsApp, YouTube, redes y esas cosas modernas elaborados por las delegaciones de medios de las diócesis de Castilla y León. Y ayer tuvimos el gozo de presentar el logotipo del 70º centenario de la catedral que celebraremos a partir del 1 de julio de 2021.
Que de hecho va a ser uno de los temas principales en este programa.
Efectivamente.
Porque bueno, el autor de ese logo es una persona muy querida también para todos nosotros, miembro de Profesionales Cristianos, Nacho Vela, arquitecto, y bueno, que luego nos lo contará. Vamos a conocer esos nuestros protagonistas para hoy aquí en El Espejo de la Iglesia. Chomín.
Pues nos vamos a poner en clave de la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres y vamos a hablar con Javier Velasco, que acaba de ser nombrado delegado del área de Pastoral Sociocaritativa de la diócesis. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Ignacio Vela, creador del logotipo del 70º centenario de la catedral, pues para que nos descubra algunos de sus secretos y la génesis de este logotipo que vamos a ver muchas veces, gracias a Dios.
Qué bien. Y vamos también a conocer quién nos trae Antonio Rubio en esta sección de ¿Reconoces a los santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La santa que hoy les presento tiene a su favor dos hechos de especial significación para los cristianos. Ser madre del gran Constantino, emperador que dio libertad de culto a los cristianos, poniendo fin a 3 siglos de crueles persecuciones, y ser la descubridora de la verdadera cruz en la que Cristo fue clavado y muerto. Me refiero a Santa Elena. ¿Cómo podemos identificarla? Porque estará sosteniendo una cruz, la Vera Cruz. La mayoría de las veces también tendrá sobre su cabeza tocada una corona de emperatriz y ricas vestiduras. Elena nació en el año 270 en Taprasano, Nicomedia, en el seno de una pobre familia pagana. Según las crónicas, era una mujer muy hermosa que contrajo matrimonio con un famoso general romano llamado Constancio Cloro. De esa unión nació Constantino. Años más tarde, Maximiliano, emperador romano, nombró a Constancio su más cercano colaborador, aunque con la condición de que repudiara a su esposa que había abrazado el cristianismo. Así lo hizo, durante 14 años. Al morir Constancio Cloro, el ejército proclamó emperador a su hijo Constantino, que llevó a las tropas a una gran victoria contra los enemigos en el puente Milvio de Roma. Al parecer, antes de la batalla, Constantino vio en sueños que Cristo le mostraba una cruz y le decía: «Con este signo vencerás». Gracias a ello, el nuevo emperador decretó que la religión católica tuviera plena libertad. Era el año 313. Constantino, que amaba profundamente a su madre Elena, la nombró Augusta o emperatriz. Ella fue a Jerusalén y con los obreros que su hijo el emperador le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte Calvario y allí encontró la cruz en que murió Jesucristo. En Tierra Santa hizo construir 3 templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén. En nuestra diócesis hay varias imágenes de Santa Elena, como las pinturas de Pedro Berruguete sobre la invención de la Vera Cruz que se muestran en el Museo de Santa Eulalia de Paredes de Nava, o las de pintura y escultura en el retablo de la Parroquia de la Santa Cruz de Grijota. Hasta el próximo viernes.
Estábamos intentando contactar con nuestro primer invitado, que es Javier Velasco, el nuevo delegado de Pastoral Sociocaritativa de la diócesis, y como es profesor, seguro que le estamos pillando en medio de la clase y no nos coge el teléfono, pero como nuestro segundo invitado es Ignacio Vela, el autor de ese logotipo del séptimo centenario de la catedral, pues vamos a invertir el orden de nuestro programa y a ver si podemos hablar con Nacho para que nos cuente un poco en qué se ha inspirado. Está ya al otro lado, nos dice Alberto Sanz que está. Nacho Vela, Ignacio Vela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Disculpa porque teníamos invertido el orden en el programa, pero...
El directo.
Pero el Javier Velasco, que es el delegado de Pastoral Sociocaritativa, no nos atendía ahora, entonces hemos dicho...
Buen amigo, por cierto.
Mira, o sea, eso no lo sabíamos.
Estamos en familia.
Nacho, ayer se presentaba el logo para la conmemoración del séptimo centenario de la catedral, que fue un acto con yo creo que muchísimo éxito, por lo menos hoy también reflejado en toda la prensa escrita. ¿En qué se ha inspirado Nacho Vela para realizar ese logotipo?
Bueno, pues un logotipo tiene que ser algo muy sencillito que intente condensar una idea. En este caso, la idea era la de unir el 1321, la fecha en la que se colocó la primera piedra en la catedral gótica en la capilla de la Virgen Blanca, con el 2021, ¿no? Es precisamente los 700 años de la catedral. De esa catedral gótica. Como sabemos, en Palencia tenemos muchas catedrales, ¿no? Empezando por la cripta, que es del siglo VII, hasta la catedral gótica, pasando por una románica. Entonces, precisamente el hilo argumental era eso, tratar de condensar en una imagen muy sencilla, que es el logotipo, el paso del tiempo. Entonces, para eso he cogido los colores de la capilla de la Virgen Blanca, un rojo muy significativo que se hacía con óxidos de hierro, que es un color muy típico de la etapa medieval y que cubrió en su momento las paredes de toda la zona de la Girola, que es la primera que se construyó en la catedral, y ese rojo y el negro, que eran los dos colores que se utilizaban, junto con un elemento que se llama el cuatrilobulado, es un elemento decorativo, y una tipografía. Ese elemento decorativo que aparece en la capilla de la Virgen Blanca, además, se repite luego a lo largo de la historia de la catedral en un montón de sitios. Entonces, esos son los ingredientes, con una tipografía que una también, o así lo he pretendido, lo más clásico, una tipografía clásica para poner el año 1321 y una tipografía más moderna para el año 2021.
Nacho, junto a tu compañero Florentino, habéis sido los encargados de dirigir este proyecto de restauración de nuestra catedral, que ha concluido ya después de mucho trabajo. ¿Qué ha supuesto este proyecto, este trabajo intenso en la catedral, de cara a conocerla más y a valorarla más?
Bueno, pues la verdad es que la catedral de Palencia es un edificio de gran complejidad, muy interesante, interesantísimo, en el que se han sucedido una serie de etapas, todas ellas de gran valor. O sea, no es una catedral como podría ser la de León o como es la de León, que todo es muy puro, ¿no?, que todo es muy perfecto, sino es lo contrario. Es como esos 700 años que comentaba del paso del tiempo a través de los muros de la catedral están reflejados en multitud de etapas constructivas. Precisamente siempre una obra de restauración, y más una obra como la que hemos hecho, que en parte ha supuesto tocarlo, la piel del edificio, la piel interior, los revestimientos del edificio, siempre es una grandísima oportunidad para mejorar el conocimiento del inmueble, ¿no? Cuando actuamos en monumentos, en BIC, en bienes de interés cultural, siempre obtenemos información que antes estaba oculta, estaba ahí, en los muros. Entonces, en esta ocasión, precisamente, la obra ha permitido obtener un montón de información muy rica, que ahora todavía estamos, vamos a decirlo así, procesando. Elaborando. Tenemos un montón de imágenes, datos, mediciones, dimensiones de las cosas, partes que quedaron ocultas, que se han hecho catas, ¿no?, que se han hecho pequeñas perforaciones para obtener esos datos, y ahora se trata, yo creo que además el séptimo centenario es una magnífica oportunidad para ello, de ordenar esos datos y contar con gente especialista en cada uno de los campos, no solo el campo de la arquitectura, sino desde los bienes muebles, la pintura, una serie de disciplinas, arqueólogos, por supuesto, que intervienen y que pueden dar arrojar mucha luz sobre la catedral, con los datos obtenidos en esta obra. Ha sido muy interesante.
Para Nacho Vela, está claro que la catedral, pues aparte de ser un lugar muy emblemático, pero como creyente comprometido, no es un mero edificio. Pero ¿con qué rincón, después de todos estos meses de trabajo, de haber estado, no sé las horas que habréis dedicado a la catedral, pero muchas,
muchísimas,
me lo imagino, muchísimas. ¿Con qué rincón de la catedral se queda Nacho Vela?
Vamos a ver, son muchos los que me gustan, como te puedes imaginar. Y además en un proceso tan largo, que empieza por un estudio profundo del edificio para poder acometer el proyecto, redactar el proyecto y luego la propia obra, ha sido un proceso que nos ha llevado más de 5 años, solo estas obras de restauración. Pero bueno, yo tengo unas vivencias muy particulares también personales de la catedral. Yo creo que decías tú como creyente, ¿no? Pues como cualquier creyente está muy vinculado a su iglesia, ¿no? Ahí es donde te bautizan, ahí es donde te casas, donde te despide la sociedad por última vez, ¿no? Pero en el caso mío de la catedral, yo recuerdo, así por poner un hito, un momento muy interesante, la primera vez que subí al triforio de la catedral y desembarcamos en el triforio justo delante del altar mayor, justo delante del retablo mayor, ante el Cristo de Balmaseda. Para
es mí que
fue un momento espectacular.
Comparto contigo, esa vista es inigualable. Inigualable, inigualable.
Ahora también, dicho sea de paso, el proyecto cultural La Bella Reconocida permite subir a los triforios. Bueno, ahora mismo está cerrado. Ahora mismo está cerrado por la situación puntual del coronavirus. Pero el proyecto cultural permite unas visitas guiadas a los triforios, que es un auténtico espectáculo.
Es un espectáculo
para el público.
Claro que sí. Nacho, vamos a estar ahora con tu amigo Javier Velasco. ¿Le has felicitado ya por su nuevo nombramiento?
Le he felicitado, sí, señora.
Muy bien. Que muchísimas gracias. Enhorabuena por ese logotipo, que la cantidad de historia, tú no nos damos cuenta, pero cuando ves un logo, algo que ves una imagen ahí tan reducida, tal, toda la historia que tiene atrás a la hora de elaborar y de crear un logotipo,
Bueno, por lo menos eso es lo que yo pretendo hacer con los que elaboro yo.
Sí, sí, sí. Que muchísimas gracias, Nacho Vela. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos ya, que ahora sí nos va a coger el teléfono Javier Velasco. Buenas tardes, Javier. ¿Estabas en clase?
Aquí estábamos, sí.
Los alumnos estarán encantados. Dirán que te entretengamos un poquito más.
Sí, bueno, están trabajando.
Diles que 5 minutos, que no van a tener más asueto. Javier Velasco es el nuevo delegado de Pastoral Sociocaritativa de la diócesis. ¿Qué supone esta nueva responsabilidad?
Bueno, pues supone el echar una mano en una dimensión diocesana, pues echar una mano y arrimar el hombro pues en una tarea que yo creo que es importante, que es toda la dimensión social que tiene la Iglesia, pues contribuir un poco en ese campo, donde hay muchas cosas que ya se hacen y el objetivo al final pues es potenciar toda esa dimensión.
Efectivamente, no es una delegación cualquiera, es una delegación que tiene mucho mucho contenido y además yo creo que es muy querida por todos, la verdad. Mañana se estrena ya con esta nueva responsabilidad, porque celebramos este fin de semana la Jornada Mundial de los Pobres y mañana se va a celebrar un sencillo acto en la Plaza de la Inmaculada. Cuéntanos un poco en qué va a consistir.
Sí, bueno, la Jornada Mundial de los Pobres es una iniciativa del Papa Francisco, que lo que quiere es que no nos olvidemos de esta cuestión, ¿no?, de la pobreza, que sigue siendo un problema en nuestra sociedad y en tantos países del mundo, ¿no? Entonces la idea simplemente es un acto en el que lo que queremos es pues tomar conciencia de esto y hacer presente la pobreza como una realidad que todavía es acuciante. Lo que vamos a hacer va a ser una especie de círculo de las personas que se acerquen a la Plaza de la Inmaculada, a las 12, un círculo de silencio. Es una iniciativa que se lleva haciendo en otras diócesis de España. un acto simbólico, testimonial, en el que, bueno, pues lo que queremos es recordar un poco el dolor que la pobreza sigue causando a tantas personas y la necesidad de hacernos todos corresponsables con este problema para erradicar la pobreza en el mundo.
Javier, un gesto que tendrá continuación en las Eucaristías del domingo, en la diócesis, y luego también una jornada de formación de la que ya le hablaremos, en la que vendrá Fernando Vidal a continuar, sí, pues en esta tesitura. Como delegado nuevo de Pastoral Social y Caritativa y desde la delegación, ¿qué retos tenéis a corto y medio plazo?
Bueno, la delegación, digamos que tiene un poco el horizonte, la perspectiva es, bueno, pues poner en valor, ¿no?, y potenciar la mucha, ¿no?, y potente labor social que la Iglesia ya hace, ¿no?, a través de entidades que tienen mucho recorrido, pues como Cáritas, Manos Unidas, el ámbito de la salud, la discapacidad, y se trabaja, como es conocido por todos, pues se trabaja mucho y muy bien. La delegación lo que pretende es un poco, pues, potenciar ese trabajo, ponerlo en valor y, sobre todo, de alguna forma, que los cristianos, la comunidad cristiana, tomemos conciencia de que esta labor social es una corresponsabilidad de todos, ¿no? No solamente de las personas que están ya trabajando en este ámbito, sino que, de alguna forma, la Iglesia, las comunidades cristianas, pues como comunidades, pues nos tenemos que sentir corresponsables de esta labor social. Y eso es un poco lo que queremos potenciar, pues a través de actividades como la de este fin de semana, a través de la formación, como bien decías, el día 28, y también a través del fomento de, bueno, pues el voluntariado, la formación de la conciencia social, bueno, pues en ese ámbito es en el que nos vamos a mover.
Bueno, retos siempre desde cualquier delegación, pero vamos, esta que engloba tanto, retos siempre hay y seguro que viene con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. Que enhorabuena por esta nueva responsabilidad y nada, que un placer pues que se haya estrenado aquí en el espejo de la Iglesia con nosotros, que no será la última vez, ¿eh? No. Esto no ha hecho más que empezar, Javier Velasco.
Eso es, nada, cuando queráis.
Venga.
Estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias. Vamos, venga, a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 9 de noviembre, hoy fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Recordemos que el Señor desea habitar en todos los corazones, incluso si sucede que nos alejamos de Él. Al Señor le bastan 3 días para reconstruir su templo dentro de nosotros.
Del día 10, la sociedad se enriquece con el diálogo entre ciencia y fe, que abre nuevos horizontes al pensamiento. Los progresos científicos han de ser iluminados con la luz de la fe para que respeten la centralidad de la persona humana.
Del 11, hoy la liturgia celebra la memoria de San Martín, obispo de Tours, gran pastor de la Iglesia que se distinguió por la caridad evangélica con los pobres y los marginados. Que su ejemplo nos enseñe a ser cada vez más valientes en la fe y más generosos en la caridad.
Del día 12, la generosidad que sostiene al débil, consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los privados de ella. Es una condición para una vida plenamente humana.
Y de hace 21 minutos, tender la mano hace descubrir en primer lugar a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida.
Y en No te acostarás sin saber algo nuevo, ¿qué nos vas a traer?
Pues os voy a enseñar a hacer una cosa y os voy a hacer una petición. Y voy a empezar por lo segundo, que es la petición. Quiero pediros a todos los que nos estáis oyendo que os suscribáis al canal de YouTube de la Diócesis de Palencia. Esto para vosotros va a tener una ventaja fundamental, que es que vais a poder estar al tanto de cada vídeo nuevo que publiquemos y, muy importante, conocer el enlace a través del que se podrá seguir las retransmisiones en directo que hagamos. Eucaristías, por ejemplo, la Vigilia de la Inmaculada, o conferencias, por ejemplo, la de Fernando Vidal, de la que hablábamos antes, el próximo 28 de noviembre. Y una ventaja muy importante para nosotros, para toda la diócesis, si llegamos a 1000 suscriptores, ahora somos 507 exactamente, podremos retransmitir cualquier cosa necesitando únicamente un teléfono móvil. ¿Cómo se hace? Atentos. Primero, abrid la aplicación de YouTube de vuestro teléfono móvil y pincháis. Segundo, en la parte superior de la pantalla aparecerá una lupa, la pinchas y ahí se te abre el teclado de tu móvil. Tercero, Cuando ya tienes abierto el teclado del móvil, escribes Diócesis de Palencia, le das a buscar y te saldrá automáticamente el canal diocesano de YouTube. Y ahí pinchas en suscribirse. Está en rojo. Después de suscribirte se pondrá en negro y ya estás suscrito al canal de YouTube de la diócesis.
¿Es gratuito?
Claro. Y otra cosa, si pinchas en una campanita que aparecerá en la pantalla, tu móvil te avisará cuando haya un vídeo nuevo o una retransmisión nueva. Es muy fácil. Si no te ha quedado claro, en la página web de la diócesis hay un vídeo donde lo explico, me veis la cara y os explico en un minuto cómo se hace. Es muy sencillo. Os lo agradeceremos mucho que os suscribáis al canal de YouTube de la diócesis.
Tú aquí lo que quieres es que la gente te vea en tu tutorial. Alberto Sanz ha tomado nota y te estás suscribiendo al canal.
Manuel Lobejón se acaba de suscribir.
Muy bien. 508, entonces vamos,
508.
¿No? Venga, venga, a ver quién es el siguiente. Vamos, Marcos también, que se anime ahí. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Y con esta canción Eres tú de Estación Cero, pues llegamos ya a los últimos minutos de este espejo de la Iglesia. Pero antes, lo recordamos de nuevo, mañana, dentro de los actos para celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, a las 12 en la Plaza de la Inmaculada y en otros puntos también de la diócesis, se celebrará un Círculo del Silencio.
Tenéis disponibles en la página web de la diócesis y en el canal YouTube de la diócesis unos videotutoriales que hemos elaborado a las delegaciones de medios de la diócesis de Castilla y León, pues para ayudar a manejarnos en estas cosas de las nuevas tecnologías. Podréis aprender un poquito de cómo suscribirse a un canal de YouTube, retransmisiones en directo que hay que tener en cuenta, para qué te puede interesar usar Facebook, para qué te puede interesar usar Twitter, cómo usar mucho grupos y listas de WhatsApp, las videoconferencias y reuniones online, y Canva, una cosa muy útil para diseñar carteles, folletos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿507 ya, Alberto Sanz?
508, Alberto Sanz ya se ha suscrito.
¡Toma! El próximo 31 de diciembre será el último día en el que el Banco de España dejará de cambiar pesetas a euros. Manos Unidas, en este año tan complicado, pone en marcha la campaña La Peseta Solidaria y nos piden que donemos esas pesetas que seguro que tenemos rodando por casa para un proyecto de ayuda de emergencia del COVID-19. Manos Unidas tiene carteles ya y huchas pues en comercios, colegios, en parroquias, en el obispado también hay una hucha. O sea, que si tienen monedas por su casa, no valen ya nada. O sea, que el 31 de diciembre acaba. Así que para una buena causa.
Lleva tiempo funcionando, pero lo volvemos a contar. La Oficina de Comunicación de la Diócesis hemos puesto en marcha un nuevo canal de comunicación a través del WhatsApp. Es para que os lleguen las noticias, cosas de la diócesis al WhatsApp. Lo que tenéis que hacer es añadir el número 669-425-630 a los contactos del móvil y enviar un WhatsApp con la palabra alta seguida de vuestro nombre y apellidos. También es gratis.
Lo hemos comentado en otras ocasiones, pero como la verdad que la situación actual es muy complicada y muchísimas personas lo están pasando mal, volvemos a recordarlo. La Diócesis de Palencia ha puesto en marcha el Fondo de Solidaridad Diocesano destinado a personas trabajadoras y al apoyo de pequeños negocios y autónomos. Todos aquellos que estén en una situación complicada y necesiten ahí un empujón pueden ponerse en contacto con este Fondo de Solidaridad Buen Samaritano en este número de teléfono 689-100-635. Pues eso, que Jesús es nuestro escudo, nuestra roca, nuestra fortaleza, en quien apoyarnos, en donde nos sentimos seguros. Que gracias, Chomín, por estar aquí en El Espejo.
Nos hemos pasado muy bien hoy. Hemos puesto patas arriba el programa, lo hemos hecho al contrario, pero nos ha quedado
no
bonito.
No pasa absolutamente nada. Y Alberto Sanz se ha suscrito al canal de YouTube de la diócesis. Eso sí que es una excelente noticia. Disfruten de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana en esta casa. Buen fin de semana, Chomín.
Un fuerte abrazo a todos y cuidarse mucho.